Es uno de los ejemplos más claros de la renovación que mostrará el Parlamento en este periodo de gobierno. Además, representa a una de las corrientes que contribuyeron a esa votación extraordinaria de 328.000 sufragios, el 30% del Frente Amplio, que el MPP tuvo en las elecciones de octubre. Me refiero al senador Jorge Saravia, líder de la llamada Columna Blanca del espacio 609 del Encuentro Progresista Frente Amplio Nueva Mayoría. Con él vamos a conversar esta mañana, en los próximos minutos, en perspectiva.
El tablero político.
Senador Jorge Saravia, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días y es un gusto participar contigo, Emiliano. Había quedado medio dilatada en el tiempo, hace tiempo veníamos conversando para hacerla y bueno, yo estaba afuera en campaña y no se podía haber hecho anteriormente. Bueno, hoy es un gusto estar por acá.
Jorge Saravia tiene 46 años.
Sí, señor.
Es oriundo de Cerro Largo, es bisnieto del general Aparicio Saravia.
Sí, señor.
Y en lo privado, digamos, en su actividad privada, es por un lado técnico agropecuario y productor el mismo.
Así mismo.
¿Productor dónde, concretamente?
En la novena Cerro Largo, en Santa Clara de Limara, a 10 kilómetros del pueblo de Santa Clara de Limara, ahí en la zona de Pablo Páez, de Chihuana y Cordobés, la zona del general Aparicio.
¿Es propietario o arrendatario?
No, tenemos un predio en propiedad con un hermano y mi madre.
¿Y a qué tipo de producción se dedica?
Ganadera.
Usted llega al espacio 609 desde el Partido Nacional.
Sí, una larga militancia y desde el 71, con 13 años, ya militaba en el Partido Nacional.
Militaba, pero después llegó a ocupar responsabilidades, llegó a ser dirigente local.
Sí, sí, fui dirigente del Partido Nacional a partir de la apertura democrática en el Uruguay. La primera elección interna, en el 82, fue convencional nacional y ahí arranqué mi carrera política dentro del Partido Nacional en Por la Patria.
¿Cómo siguió después esa peripecia? Porque llegó a estar junto al futuro vicepresidente, Rodolfo Mignoboa, que fue intendente de Cerro Largo.
Pero... Sí, a Rodolfo lo acompañé en la primera elección del año 85, que fue electo intendente de Cerro Largo, con una lista que acompañábamos con el entonces candidato diputado Mario Burgos Pinto, que fue integrante del directorio en esa época, de Por la Patria, la lista 51.
¿Cuándo se separa de Mignoboa? ¿Por qué opta por otro camino?
No, yo a Rodolfo lo acompañé votándolo en los dos periodos. Después Rodolfo integra el Encuentro Progresista Frente Amplio, ingresa al frente al final de su periodo del segundo mandato y yo quedo dentro del Partido Nacional. En los sectores que independientes, que bueno, participo en las elecciones del 89 en el sector de Renovación y Victoria, en el cual gana la fórmula, ¿no? Luis Alberto Lacalle y Gonzalo Aguirre, ¿no? En ese periodo fue cuando comenzó el enfrentamiento con el Partido Nacional, porque yo además he sido dirigente gremial agropecuario, esa es mi principal actividad desde muy joven. Lo he hecho en la mesa coordinadora, en la mesa de Camilana, o sea, en los sectores independientes, los que se crearon como mesa coordinadora, los de pequeños y medianos productores dentro del agro, los que no pertenecían a la Federación Rural, los que no son federados y que hay muchas gremiales por todo el país. Esos integramos un núcleo muy fuerte que después fuimos los que llevamos adelante la movilización de aquel del 13 de abril del 99.
O sea, fue desde la actividad gremial agropecuaria que usted comienza a tomar distancia con lo que era su partido, el gobierno de su partido y el Partido Nacional como tal.
Por supuesto, porque justamente la distancia comienza integrando el Partido Nacional, comienza la distancia y el enfrentamiento con el Partido Nacional a partir de las políticas desarrolladas por el Partido Nacional en la década del 90. O sea, nosotros empezamos a plantear en el año ya 90 en adelante, el 92 sobre todo, fue la clave, ¿no? Que el ancla cambiaria y la baja de los aranceles externos, además de un bruto ajuste fiscal que había provocado que el gobierno al ingresar para ajustar las cuentas y el déficit fiscal, iba a provocar a lo largo la desestructuración del aparato productivo nacional. Lamentablemente no nos equivocamos y hay documentos, porque si bien hace mucho tiempo de esto, pero en la década del 90, en el 92 concretamente, se lanzó aquello que se llamaba el Polo Progresista, que estaba Rodolfo Nin, Jorge Larrañaga, Berta Rosa, y ahí se emite un documento en el cual se señala todas estas cosas. Ese Polo Progresista después fracasó con aquello del Grupo de los Intendentes, venía por ese lado. Pero de todas formas hay un documento que en esa época anunciaba lo que iba a pasar una década después con el atraso cambiario. Bueno, ahí empieza el enfrentamiento del Partido Nacional, las diferencias con la línea económica.
Y entonces, en el año 94, cuando termina el gobierno blanco, ¿usted qué vota?
Yo ahí en el año 94 vuelvo a votar al Partido Nacional.
¿Todavía voto?
Vuelvo al Partido Nacional, sí. Desde la interna doy la batalla de vuelta para torcer el rumbo de la interna del Partido Nacional. Y acompaño la candidatura, en ese momento era creo que Ramírez y Volonté los candidatos, ¿no? Acompaño la candidatura de Juan Andrés Ramírez, también por una afinidad personal, ¿no? Aunque venía de la línea ya del doctor Lacalle, pero con otro perfil distinto dentro del Partido Nacional.
¿Cuándo se acerca al espacio 609, lo que es hoy el espacio 609, cómo se produce su vinculación con el senador Mujica?
Yo al senador Mujica lo conozco a través de las movidas agropecuarias, de los cabildos abiertos, aquello que hacíamos. Ahí lo empecé a conocer como diputado, participaba de los cabildos. Bueno, y ahí empezamos a tener grandes coincidencias de lo que debía de ser una línea económica para un país productivo. Ya en el 99 participo en las elecciones y salgo electo convencional nacional por el Partido Nacional, por el sector de Jorge Larrañaga, en Cerro Largo, y bueno, visto la decisión del sector de Larrañaga de acompañar al doctor Lacalle, yo consideré que no tenía más nada que hacer y que tenía que apostar a un proyecto que realmente cambiara los destinos del país, o por lo menos impulsara una línea económica distinta a favor del aparato productivo.
O sea, en las elecciones del 99... ¿Usted?
En la interna del 99 soy electo convencional.
En la interna del 99 es electo convencional por el Partido Nacional, pero después...
En las elecciones nacionales acompaño con mi voto y con mi militancia, porque además no entregué ninguna lista, no lo podía hacer, constitucionalmente estaba impedido, de acompañar a la 609, al MPP, en esas elecciones del 99. En la primera vuelta ya voté a Mujica, que era diputado y se largaba del Senado. Bueno, decidí acompañarlo con mi voto, pensé que era muy importante darle ese espaldarazo para que continuara su lucha de estos 5 años anteriores como diputado a favor del aparato productivo nacional. Y ahí me vinculo, ni que hablar que en el balotaje iba a votar a Tabaré Vázquez, no a Valle, era claro la diferencia del pensamiento, y bueno, me vinculo ahí a partir de ahí con el MPP y los compañeros que hace mucho tiempo venimos trabajando.
Al punto de que para estas últimas elecciones usted llega a encabezar lo que se ha llamado columna blanca del espacio 609. Usted ha dicho, estaba repasando una entrevista del mes de diciembre en el semanario Crónica, esta frase: yo soy artiguista, oribista y wilsonista. Lo sigo diciendo y me voy a morir diciéndolo. Entonces, con un planteo como ese, ¿qué peso tiene la columna blanca dentro del espacio 609?
Y bueno, la columna blanca surge a raíz de las giras que empezamos a hacer con Mujica en el mismo año 99 y 2000. Mucha gente blanca que había votado a la izquierda y que quería encolumnarse de alguna forma para trabajar para estas elecciones sentían la necesidad de organizarse y trabajar. Y ahí surge la columna blanca, con un claro pensamiento en la interpretación de la historia y en la interpretación de este país blanco. Y yo digo artiguista y oribista porque yo creo que Oribe fue en su pensamiento de lo que debía de ser un Estado y el Estado-Nación lo más parecido al pensamiento artiguista, ¿no? Consolidó eso, porque era un federal. Bueno, esa es la línea que yo ato con Artigas, con su revolución, con aquel gobierno de 1815.
¿Y los tupamaros no están muy lejos de los blancos?
Yo no creo que no. Yo creo que no. Además, la coincidencia con Mujica también viene por su origen del Partido Nacional, de aquel sector de Enrique Erro, al cual yo siempre admiré mucho por su pensamiento y por su coraje y por su hombría y por su honestidad y su claridad intelectual. Hay una coincidencia de pensamiento con Mujica. Creo que tenemos la misma interpretación de la historia del Uruguay. Mi admiración por Wilson Ferreira es por aquel Wilson brillante de las propuestas del 65 en adelante, cuando fue ministro de Ganadería. Creo que ahí, para mí, fue lo máximo que tuvo el Partido Nacional y que tuvo Wilson, ¿no? Independientemente de todo el proceso después de la dictadura. Pero creo que ahí, que es clave, ahí produce un montón de propuestas que eran un cambio profundo en las estructuras del país y de la estructura agropecuaria, que los propios blancos se las bloquearon, y los propios blancos en muchos de los casos lo traicionaron.
Yo le consultaba a propósito de cómo estima usted que contribuyó la columna blanca a esta votación tan importante que tuvo el espacio 609 y que la colocó como la primera fuerza dentro del frente.
Y bueno, yo no puedo cuantificar en votos porque fuimos todos juntos. Hoy la columna blanca tiene un senador y dos diputados de origen blanco, y tiene representación en muchos lugares del país dentro de la integración del espacio 609, y vamos a concurrir a elecciones municipales también. El cuantificarse en voto, no sé, yo creo que lo que...
Cualitativamente, ¿qué dice su experiencia? ¿Qué tipo de votantes trajo usted a la 609 o al Encuentro Progresista?
Y hay un componente de votante en mayoría blancos independientes de lo que era la Vieja por la Patria, el Movimiento Rocha en su mayoría, el Movimiento Rocha. Algunos herreristas, algunos dirigentes herreristas que comparten la columna blanca, incluso hay ediles que fueron presidentes de la Junta en Paysandú y todo, que eran herreristas, y algún componente colorado también. Increíblemente hay algunos componentes colorados, hay dirigentes como un edil, hay un edil de Rocha que fue edil de la 15, que se integró a la columna blanca por una afinidad con la forma de trabajo que llevábamos. Pero en sí es esa corriente de pensamiento wilsonista y del movimiento Rocha que acompaña la columna blanca.
¿Del interior, del campo solamente?
No. Nosotros tenemos una gran agrupación aquí en Montevideo. Aquí en Montevideo tenemos una agrupación que la integra Rubén Martínez Huelmo, que salió electo diputado y que va a actuar en esta legislatura. Hay un edil departamental de la 903, Villamarín, que fue edil en este periodo anterior, los 5 años, y algunos ediles locales que pertenecían al grupo de Manos a la Obra y al herrerismo. Por lo tanto, hay una agrupación muy fuerte, hay un comité ejecutivo central en Montevideo de la columna blanca, con dirigentes de mucho peso y gente joven, muy joven, que está trabajando fuertemente y que trabajó muchísimo en el Partido Nacional en las elecciones pasadas y no encontró la línea de producción política, además la línea de pensamiento que ellos sentían, ¿no?
A partir de su experiencia, ¿cuáles son las claves de esa votación tan alta que logró el espacio 609 en octubre? Yo sé que todavía para conversar...
Seguro, es un análisis político...
Pero, por ejemplo, ¿fue relevante eso que se comenta a menudo de que el MPP asimiló prácticas políticas de los partidos tradicionales?
Yo creo que la gran votación del MPP, y creo que es parte de una síntesis política de lo que significa un planteo que ya venía desde el MLN en el año 87, el Francini, lo que era el Frente Grande, y una gran apertura política a las alianzas de distintos sectores, en ponerse de acuerdo en puntos centrales y caminar juntos en proyecto común. Creo que eso lo que le facilitó el camino y la apertura al MPP. Después Mujica, con su gran comunicación en esa línea política, sintetiza ese pensamiento y lo pone a la ciudadanía en la calle. Y la figura de Mujica, realmente, con ese poder de comunicación que tiene, logra esa acumulación. Y después una gran estructura política, porque el MPP, el espacio 609, tiene una gran estructura política de militantes que trabajan permanentemente en todos los sectores del país. En los rincones más increíbles hay agrupaciones del MPP en este país.
Pero que trabajan en algunos casos con estilos que tomaron de los partidos tradicionales.
Y se mezcla...
¿Tirando abajo algunos tabúes de la izquierda?
Se mezcla de todo, claro que sí. Yo tengo mi estilo de partido tradicional de trabajo político. Soy un
en
mi estructura mental soy un hombre de izquierda, y creo que al ser artista es ser un hombre de izquierda, pero tengo la forma de relacionamiento con la gente en el sentido del relacionamiento personal, a través del trabajo político personal. Creo, me siento en una práctica de los viejos caudillos tradicionales. O sea, se sabe que a la gente le gusta que uno vaya, la visite en la casa, la salude, haga reuniones particulares. comamos, se coma un asado. Eso es una práctica tradicional de un dirigente blanco. De los dirigentes blancos de toda una vida, histórico. No procesar la demagogia, el golpeteo de hombros y abracitos, como a mucha gente en el interior, sobre todo, no le gusta nada eso. Los viejos dirigentes blancos solían no hacerlo, sin embargo tenían un trato personal permanente y el conocimiento de cada rinconcito del país y de cada persona que trataban. Eso es importante, no olvidarse de a quién conoció en cada lugar y qué aporte dio a ese trabajo político. Esa es una práctica normal de los viejos caudillos de los partidos tradicionales. Y fuimos acumulando en ese sentido caudillos en distintos lugares, por decir un nombre, ¿no? Porque los partidos tradicionales llamaban caudillos. Caudillos zonales que de repente tienen 5 votos, o no sé cuánto, o es la familia, pero que tienen un prestigio local por su forma de ser, de trabajo, el respeto que se tiene por su organización familiar y la forma de ser, que es una acumulación clásica de un trabajo de los partidos tradicionales, ¿no?
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el senador Jorge Sarabia, del espacio 609, líder de la llamada Columna Blanca.
Ahora Puerto Seguro tiene un seguro para cada bolsillo y con más beneficios. Pedí hoy tu cotización. Puerto Seguro Seguros, especialistas en el seguro de tu automóvil.
Senador Sarabia, ¿qué papel va a jugar usted en la bancada oficialista en el Senado?
Y bueno, justamente usted lo dijo, oficialista. Ahora estamos del otro lado del mostrador, por lo tanto, en la mayoría de los casos vamos a tener que defender proyectos que van a venir con mensaje del Poder Ejecutivo, más que los que se creen incluso en el Parlamento, ¿no? Nuestra bancada de senadores ha definido tareas para los distintos legisladores. A mí me va a tocar, por el momento no se ha modificado y ya está, creo que va a cerrarse ese acuerdo, por lo menos en nuestra bancada, 4 comisiones, que va a ser la industria y energía, ganadería, que es una comisión, por supuesto, que tiene que hablar, que yo aspiraba a estar. Industria también, porque está muy relacionada. Yo creo que el Uruguay, no hay que olvidarse que 70% y pico, 80% de las exportaciones son de productos agroindustriales, entonces está entrelazada. Además se viene todo el tema de la forestación, de Bosnia, entonces yo, esos son temas que me preocupan y creo que estaban entrelazadas. Son 2 comisiones que las elegí al principio. Después me tocó medio ambiente, que también tiene bastante relación con esto, y defensa. Yo aspiraba a estar en defensa, por mi relación con algunos sectores de las Fuerzas Armadas, que creía podía dar una mano, porque se vienen nuevos tiempos para las Fuerzas Armadas.
Sí, usted ha comentado, leía por ejemplo declaraciones suyas en el diario La República en diciembre, que mantiene contactos con oficiales con los que piensan igual, y adelantó que por ello usted podría ser un enlace entre esa comisión, la Comisión de Defensa, y las Fuerzas Armadas. ¿En qué asuntos piensan igual usted y esos oficiales con los que dialoga? ¿Cómo es ese tipo de relación?
Bueno, yo creo que las Fuerzas Armadas, en su pensamiento, los oficiales hasta coronel, teniente coronel, mayor, y muchos sectores del personal subalterno, está llevando una transformación, como ha llevado también la ciudadanía en el Uruguay, la misma, porque ellos integran nuestra base social y nuestra base de pensamiento, y además las mismas necesidades que tenemos todas las tienen ellos, ¿no? Yo creo que se termina una etapa de los carcamanes, por decir, de las Fuerzas Armadas, que pasaron a retiro, que tienen un pensamiento hacia atrás, reivindicando cosas que ya no corren más, hay que mirar para adelante. Hay algunos generales que están en actividad que también piensan hacia adelante, que creo que pueden dar una gran mano. Y hay una estructura de oficiales, creo que están pensando en Fuerzas Armadas modernas, para el mundo que se viene, para este mundo globalizado, con un pensamiento nacional. Yo creo que soy totalmente contrario a lo que se plantean de algunos organismos, y sobre todo del Pentágono, de que en el país chico no deben haber ejércitos nacionales. Yo creo que deben haber ejércitos nacionales muy fuertes, muy desarrollados, con mucho aporte tecnológico, quizás más chico que el que tenemos, puede ser que eso sea una necesidad, pero tampoco no nos olvidemos que ingresar a los barteles por ahora es un seguro de paro, porque es un país que tiene desocupación. Más adelante, cuando haya mucha ocupación, quizás que en la actividad privada los soldados que ingresan a los cuarteles para poder subsistir, que además es un salario miserable, tengan cabida. Y entonces ahí profesionalizaremos el ejército y crearemos un ejército nacional muy fuerte y la idea es de irlo equipando razonablemente para las necesidades del mundo moderno.
¿Usted imagina una buena relación gobierno de Tabaré Vázquez, Fuerzas Armadas?
Yo sí, y además que haremos...
Por ejemplo, el tema de las investigaciones sobre el destino de los desaparecidos, ¿puede complicar ese vínculo?
No creo, porque hay una ley, la ley de caducidad, y hay que respetar el artículo 4. Yo creo que el poder militar está subordinado a la Constitución y la ley. Lo demostró el otro día en la asunción del mando, cuando los oficiales superiores se subordinaban al presidente de la Asamblea General. Yo creo que hay un pensamiento en la mayoría del Ejército Nacional, de los oficiales que están en actividad, que en definitiva son los que pesan porque tienen el mando de las tropas y son los que están en la actividad hoy, y creo que hay una mayoría en la estructura del pensamiento de caminar en un buen sentido hacia adelante, mirando para adelante, y pensando que debe haber una reestructura en la ley orgánica militar, que debe haber una reestructura en todo ese sistema militar que les está faltando modernizarse y agregarle tecnología para adelante, ¿no? Y no creo que tengamos problema, por lo tanto yo además mi aspiración a integrar la Comisión de Defensa fue eso, pensando que en algunas circunstancias se podría dar hechos de ese tipo, trabajar en ese enlace por la relación que tengo con algunos oficiales de las Fuerzas Armadas.
Supongo que oficiales sobre todo del interior del país.
Sí, del interior del país. Y de acá en Montevideo también.
Para terminar, otra de las comisiones clave en su trabajo futuro, según usted mismo acaba de contar recién, es la de ganadería, ¿verdad? Usted es técnico agropecuario, es productor usted mismo y además ha sido gremialista del sector. Entonces, ¿qué expectativas de lo que han sido demandas de los productores en los últimos años cree que van a poder ser satisfechas por el gobierno electo en un plazo razonable, a corto plazo?
Yo creo que aquí hay dos cosas clave arriba de la mesa que son de urgencia, ¿no? Tenemos dos temas, sobre todo uno principalmente, que es el endeudamiento agropecuario. Eso es una cosa que está sin solucionar. Hoy se está rematando gente por todo el país y hay más remates previstos. Hace pocos días se remataron un campo en Cerro Largo. Bueno, eso es una cosa que está arriba de la mesa, que es urgente solucionar y que creo que el gobierno está dispuesto a solucionar la brevedad posible.
Caso por caso. No por la vía de una ley, ni de una refinanciación, ni de una suspensión de ejecuciones.
El ministro de Economía es la diferencia que tenemos, que él apunta a caso por caso. Yo creo que si se estudia caso por caso, si no se toma franjas de sectores de productores que no pueden ir a negociar en ninguna condición con el gerente de un banco porque no están en condiciones de hacerlo, va a seguir un remate masivo de esto porque hay muchos celulones corriendo camino por ante los juzgados. Yo creo que hay que...
¿Va a haber entonces un foco de negociación?
Va a haber un foco de negociación.
¿En el Ministerio de Economía?
Va a haber un foco.
Una diferencia de criterios bastante clara, MPP...
En ese sentido yo creo que tenemos una diferencia. Ahora, creo que nos podemos poner de acuerdo, porque Astori está totalmente de acuerdo en solucionar el endeudamiento. La diferencia son los caminos. Él tiene una negociación internacional que lo ata también en este sentido, pero creo que podemos llegar a un punto de contacto. Lo importante es solucionarle al sector productivo el endeudamiento, porque esta primavera de precios hay que aprovecharla para que los productores puedan generar esa solución y poder invertir para poder pagar cuando venga la malaria, porque va a venir. Porque no nos olvidemos que estamos muy atados a un mercado casi único, que es el nafta. En el 2006-2007 Brasil entra en las mismas condiciones que nosotros, con grandes volúmenes, y no nos olvidemos que de 150 millones de cabezas de vacuna, el 30% del rodeo de Brasil tiene prácticamente la misma genética, la misma calidad de carne que nosotros. O sea que van a competir con mejores condiciones en los costos de producción y con grandes volúmenes en los mismos mercados que competimos nosotros. Entonces, el principal rublo exportable, que este año son 600 y pico millones de dólares, dentro de 2 o 3 años puede correr riesgo en los mercados, y hay que buscar nuevos nichos de mercado y hay que trabajar en ese sentido, y hay que solucionar el endeudamiento de los productores para poder que esos productores produzcan más terneros, porque además estamos faenando 50.000 reses semanales. En esta semana bajó 10-11.000 cabezas por esta lluvia, que los productores retuvieron un poco, pero normalmente son 50.000 reses. En 2 años, con una producción del 65% de procreo, el Uruguay va a faltarle novillos de 3 años para esa exportación y para cumplir las cuotas que se vienen abriendo, incluso que el Hilton, todos sabemos que de 6.000 toneladas podemos pasar hasta 20.000. Entonces, el Uruguay tiene un desafío en el tema del aparato productivo, pero sobre todo en el tema de la carne, muy importante. Y el endeudamiento del sector agropecuario es una espada de Damocles sobre la cabeza de los productores, sobre todo sobre 7.000 ganaderos medianos y chicos que en su mayoría tienen problemas de endeudamiento.
En general, viéndola ya más en general, ¿cómo avisora usted la relación MPP-Ministerio de Economía a cargo de Astori?
Yo creo que una relación franca y buena va a ser. Yo creo que vamos a entrar a discutir estos temas en el mismo sentido de darle la solución. Yo creo que la diferencia está en cómo se da la solución, pero que hay que darla, estamos de acuerdo. Incluso la bancada...
No, pero yo no hablo de este punto en concreto, hablo en general, porque parece que no es este el único asunto en el
que... No, yo creo que en algunos momentos vamos a tener algunas diferencias, por supuesto, y las vamos a discutir, las vamos a poner arriba de la mesa. En este momento yo tengo una diferencia total con los que están diciendo que no hay atraso cambiario. Y yo digo que hay un atraso cambiario del 17%. Y llámenle en inflación en dólar o deflación... o como quieran, pero hay una tasa cambiaria del 17%, y esa es una diferencia que tengo yo y que tenemos en nuestro sector en su mayoría con los economistas que van a acceder al gobierno.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Senador Jorge Sarabia, del Espacio 609, Columna Blanca, gracias por acompañarnos esta mañana. Quedó claro allí nomás en estos minutos finales que hay dos o tres temas interesantes para discutir y para abordar en los próximos días. Así que volvemos al diálogo en cualquier momento.
¿Cómo no? Es un gusto y gracias.